¿Usted cómo se imagina la cara hoy del expresidente Andrés Pastrana?
Como con una risita, ¿no? Una risita como de... Se los dije. Y como cuando uno... Usted ve que uno va... Dice... Usted lleva el carro al ¿cómo decirlo aquí? Sí, no sé cómo... La llantería, pues el...
Sí, donde hacen el montallantas.
Dice, uy, yo con esta llanta puedo tener otro montón de kilómetros. Es como reencauchado.
Uh-huh, así lo ve. Déjeme saludarlo. Expresidente Andrés Pastrana, muy buenos días.
Día y a mí y a todos los amigos de la mesa, un muy buenos días.
¿La recita se escucha?
Bastante. No, la verdad, muy contento por el país, muy contento porque yo creo que el triunfo ayer es de Colombia, es de los colombianos. Ese no fue un triunfo de la guerra, que es lo más importante. Los colombianos queremos la paz, queremos una buena paz, una paz dentro de la Constitución, dentro de la ley. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que enviar tanto adentro como afuera. Porque yo creo que hoy los que deben estar preocupados son más la gente del exterior, ¿cierto? Diciéndole cómo un país nos viene, nos entregan los acuerdos de Naciones Unidas, hacen un acto político en Cartagena, en fin, y se dan cuenta de que el país votó en conciencia, votó pensando en el país, pensando en defender sus instituciones, y yo creo que ese fue el triunfo del no ayer en Colombia.
Mire, usted menciona un componente muy importante, y es el tema internacional.
Sí.
Usted que es un hombre que ha tenido en varias oportunidades que reunirse con otros mandatarios, usted y en su gobierno nació el Plan Colombia, o sea que de primera mano conoce cómo funciona el Congreso de los Estados Unidos, cómo funciona Naciones Unidas. ¿Usted cree que aquí se jugó una carta complicada y es que se buscó todo el apoyo de afuera, pero no el apoyo interno?
A ver, hay dos temas que yo creo que son importantes. El apoyo de afuera era fundamental y siempre ha sido fundamental para la paz. Pero yo creo que aquí se ensillaron antes de traer las bestias, lo dijimos nosotros. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender que llevan unos acuerdos a Ginebra que no estaban ratificados por el pueblo colombiano, porque esa fue la decisión del presidente Santos y de la FARC? ¿Con qué cara hoy la canciller puede viajar con él por el mundo, siendo ella la que promovió precisamente ir a Ginebra, fue ella la que fue a Naciones Unidas, le entregan con el presidente Santos un acuerdo, reitero que no se ha votado en el país, que fue la decisión, es la propia canciller la que nos arma un montaje político en Cartagena, que yo creo que ese fue el gran error, 17 presidentes opinando de la política interna de Colombia, creo que ese es un hecho único en la historia latinoamericana reciente. Uno veía a los presidentes hablando del sí, de cómo y de qué forma debía votar el país, en fin. Y yo creo que hoy, no sé la canciller con qué cara, con todo respeto, puede presentarse al mundo, porque claro, uno no puede como canciller llevar unos documentos que creía que efectivamente habían pasado las pruebas más difíciles, que era la de votación, y resulta que fueron rechazados.
¿Es presidente Pastrana?
Sí.
Excúseme que me autocite, pero es que muchas mañanas dije aquí en estos micrófonos que a este acuerdo con las FARC le faltaba pueblo y le sobraban expresidentes. Pero bueno, hubo una confrontación muy fuerte entre expresidentes. Usted y el expresidente Gaviria se lanzaron muchas veces unos dardos. Y ahora quisiera decirle algo usted al expresidente Gaviria, que hizo acusaciones tan fuertes contra su posición y contra la legitimidad de sus argumentos.
Sí. Mire, David, nunca nosotros, y en mi caso, tanto el presidente Uribe como yo, y voy a hablar hoy por mí, en mi caso nunca utilicé nada personal con el presidente Gaviria. Y el presidente Gaviria lo único que hizo fue insultarnos y llegar a términos contra el presidente Uribe y contra mí, que nunca contestamos. Inclusive una vez que nos reunimos dijimos, pero ¿por qué el presidente Gaviria, en lugar de utilizar argumentos contra nosotros, viene con temas personales? Eso yo nunca lo entendí del presidente Gaviria. Había divisiones, lógicamente, posiciones. Él optó por ser el líder del sí, nosotros estábamos con el no. Pero nunca, nunca hubo ataques personales como los hizo por lo menos Gaviria contra mí. Hablando de llegar hasta el caso de los temas morales. Y por eso me tocó reaccionar a veces, pero fue él. Y lo que yo creo que hay que hacer, que es lo que hemos venido insistiendo, yo ayer dije, presidente Santos, Timochenko, sentémonos a conversar hoy. Yo creo que hoy hay una oportunidad muy grande para el país, que es lo mismo que yo he dicho también y aquí en esta emisora durante tantos años ya y tantas veces, que el único que puede convocar a los colombianos, lo de ayer no fue bueno para el país, que el país esté dividido, y no fue bueno en qué sentido, en que seguimos divididos, y que por eso el presidente hoy tiene que convocar a los colombianos. Yo he venido un poco, no sé si ustedes coinciden, si hacemos un análisis, vamos a hacer un análisis más del sí, yo hice más el análisis del sí del no, si nosotros desmembramos la votación del sí, ¿por qué no hacemos un ejercicio a ver si coinciden? Puede que me equivoque o no coincidamos, pero yo digo que el sí casi está dividido esa votación en tres partes iguales. Una votación, una tercera parte del sí dijo, me gustan los acuerdos, estoy a favor de los acuerdos, creo que es un buen acuerdo y votó sí. Otra parte del sí, ¿qué dijo? Y yo creo que aquí hay mucho joven que no ha vivido todavía la historia reciente, pero que él se paró a decir, yo quiero la paz, yo voto por la paz. Y la paz es lo que yo quiero para Colombia. Y votó por el sí, no por un acuerdo, no votó por el acuerdo Santos y Timochenko, sino votó por la paz, porque lógico, la pregunta también fue inducida. Y yo creo que hay otra tercera parte de ese voto del sí, que ha levantado su voz y fue a depositar el voto diciendo, no me gusta el acuerdo, me parece un pésimo acuerdo, me parece un mal acuerdo, pero vamos a darle una oportunidad a ver si logramos hacer la paz en Colombia. Por el lado del no, yo creo que ese espectro es mucho más consolidado, es decir, no nos gustaban los acuerdos, buena parte no nos gusta la impunidad, no nos gusta lo que está pasando con la justicia, no nos gusta lo que está pasando con el narcotráfico, por lo tanto, voto no. Pero hoy yo creo que si el presidente, y yo creo que la convocatoria del presidente más hoy yo creo que en eso inclusive creo que fue más generoso ayer el propio Timochenko, y lo ha sido esta mañana cuando habla con distintas emisoras, en que él ha dicho, yo sigo creyendo que podemos hacer la paz en Colombia, aquí quedó comprobado que quien defendió la palabra y cumplió la palabra fue Timochenko.
Pero miren,
porque el presidente Santos nos dijo que hoy había guerra en Colombia, que hoy se acababa el país, y fíjense que Timochenko dijo no.
Pero miren ese sentido, recapitulemos también un poco.
Sí.
No solo dijeron eso, que inmediatamente vendría la guerra urbana.
Sí.
Dijeron que esto no se podía renegociar.
Sí.
Dijeron además que de alguna forma esto que estaba pasando era un momento coyuntural con todo el respaldo de la comunidad internacional y que no se le podía quedar mal tampoco a los países que habían venido a acompañar este proceso. Y lo que estamos viendo es que todo ese discurso fue financiado con muchísimo dinero, porque la campaña del sí tenía todos los recursos.
Nosotros no teníamos un peso, Hassan. Es que nosotros, en mi caso que yo lidero el no conservador, que fue muy importante, y porque ¿qué quiero decir aquí? Yo me dediqué a que el Partido Conservador votara no, y buena parte del partido, por no decir casi la totalidad del partido, derratamos a su dirigencia. Pero aquí, ¿qué pasó? Fíjese usted, los del no nos toca competir contra un gobierno con miles de millones de pesos en publicidad. Se calcula más de 1,000 millones, lo dije aquí, de dólares en los últimos 3 años. Segundo, un gobierno que no nos dio las garantías a la oposición. No nos dieron ningún tipo de garantías en la conformación precisamente del plebiscito. Aquí no fijaron topes electorales para los comités del sí o del no, no fijaron el número de comités que se podían conformar, por lo tanto ahí hubo rodos de dinero a favor del sí. Quienes estábamos de este lado, y en este caso pues, yo que he hablado con el presidente Uribe, y como decía ayer, que para nosotros fue un verdadero honor librar esta batalla en favor del pueblo colombiano, y para mí también de haberlo compartido con el presidente Uribe y con otros colombianos, nosotros simplemente utilizamos, yo siempre he dicho que yo tengo dos herramientas en la política en este momento, yo diría, Hassan, que solo una herramienta, que es un iMac o un iPad o un Twitter, ¿cierto?, que es lo poco o mucho con lo cual hemos trabajado y logramos derrotar esos rodos de dinero que fue lo que rodó. Y segundo, lo que decía usted es que los del no, ¿contra quién nos toca luchar? Nos tocó luchar contra Obama, que el presidente Santos lo lleva que se involucre en la política interna de Colombia, contra el Santo Padre, que en los últimos días, como el Santo Padre nos dice que quienes creemos que no estamos dejando heridas en los corazones, ¿no? Y yo le he dicho a su santidad y le he dicho al Papa, los colombianos lo único que queremos es paz y una buena paz. 17 presidentes de América Latina una semana antes. ¿En qué acto de campaña, Hassan, tiene uno 17 jefes de Estado diciéndole que el acuerdo es bueno, que el proyecto es bueno, que el voto en sí? Esa es una presión muy dura y muy difícil. Pero los colombianos, ¿qué logramos demostrar ayer? quienes votamos por el no, dijimos y le dijimos al mundo, queremos defender nuestro país, 200 años de vida republicana, queremos defender la Constitución y la ley, nuestras instituciones, y eso fue lo que ganó ayer.
Expresidente Pastrana, la familia Pastrana viene del Huila, y allá dicen que todos los caminos conducen a Neiva. En este caso, ¿todos los caminos conducen a la Constituyente?
No. A ver, yo creo que aquí también a mí tenemos que ser muy serios, porque precisamente por eso digo, lo que votó el país ayer fue retornar al cauce constitucional, la Constitución y la ley. Yo le he dicho al presidente Santos, y se lo he dicho en públicamente y privadamente, yo, presidente, lo acompaño a usted, y si usted lee mis cartas cuando me invitó a la Comisión de Paz, lo acompaño, pero todo dentro de la Constitución y de la ley. Y yo he sido un crítico, sobre todo del tema del Tribunal de Justicia, violatorio de la Constitución. Hablé de golpe de Estado a la justicia y al Congreso de Colombia con los acuerdos de La Habana. Aquí hay una Constitución que la vamos a respetar. Aquí no podemos estar jugando permanentemente que todo se resuelve como lo han querido hacer con asambleas constituyentes. No, aquí hay una Constitución. Vamos a ser serios. El país es serio. El presidente Santos quiso hacer una constituyente él con la FARC, 5.900 guerrilleros o 5.600, no sé al final cuántos dijo que eran Timochenko. Esto, estaban haciendo una reforma constitucional, y más que una reforma constitucional, cambiando el modelo de Estado, el modelo económico con los acuerdos de La Habana, y precisamente ayer el país votó en contra de eso. Y yo creo que hoy lo más importante es que todo lo que se haga de aquí en adelante, todo, tiene que ser enmarcado dentro de la Constitución y dentro de la ley.
Expresidente, hoy el presidente Juan Manuel Santos se reúne con todos los partidos políticos, incluido por supuesto el Centro Democrático, quien ha manifestado que aún no tiene una respuesta para ese encuentro. Sin embargo, quería que usted me contestara algo. ¿Usted cree que ese no del uribismo es el que debe representar a los colombianos en esa gran alianza que propone el presidente Santos e incluso la oposición?
No, de ninguna forma. Partido Conservador, nosotros, el Partido Conservador, el verdadero Partido Conservador, tiene que estar representado ahí. No los parlamentarios, que son los que dejaron, los que cayeron en el tema de la mermelada y de la corrupción al Partido Conservador, quienes vendieron sus principios y sus valores. El Centro Democrático representa una parte del no, pero no representa el no en su totalidad. En el no hemos estado luchando y combatiendo porque creemos con el Centro Democrático y con otras fuerzas que se puede hacer un acuerdo mejor, pero ahí tiene que haber otro tipo de representatividad, no solo el Centro Democrático. El Centro Democrático es uno de los partidos en que levantó su voz, y por eso yo he dicho, y como lo dijo el presidente Uribe ayer, nos sentimos muy honrados en estar trabajando al lado del presidente Uribe y otros líderes políticos en esta campaña y en este triunfo del no. Pero yo creo que ahí tienen que estar representadas las distintas fuerzas del otro lado de la mesa que también levantaron su voz para decir no.
Presidente Pastrana, pero digamos, en términos prácticos, ¿usted considera que debería incluirse dentro de los negociadores un representante, digamos, de la gente que votó por el no, o dejarle esa responsabilidad con unos puntos claros a los mismos negociadores? ¿Qué cree usted, qué escenario debe darse, digamos, ya en términos de cómo debe darse eso ya en la práctica?
A ver, yo soy un respetuoso de la institucionalidad, y fíjense ustedes que además en muchos colegas periodistas nos criticaban que porque él le había escrito yo a Santos y que la silla vacía con el señor Timochenko, que no me recibió. Porque yo siempre utilizo la institucionalidad, yo soy respetuoso. Quienes hemos ocupado el solio de Bolívar, tenemos lo primero es que ser respetuoso de la Constitución y la ley, y por eso yo creo en la institucionalidad. Yo por eso me dirijo al presidente Santos solicitándole que me ayude a facilitar un encuentro con Timochenko. ¿Qué pasa aquí? Quien es el responsable de negociaciones es el presidente de Colombia. El presidente Santos le quedan poco menos de 2 años. Él, y bajo su responsabilidad, es que tiene que llevarse este proceso de paz. Que él nos invite a acompañarlo y que podamos hacer propuestas, estamos dispuestos. Pero esta es una responsabilidad del propio presidente, y en eso yo soy respetuoso. Con relación al equipo negociador, esa también es una responsabilidad del presidente. ¿Qué veo yo con el equipo negociador, Hassan y Yamiti, queridos amigos? Es que el propio equipo negociador cerró la puerta. El equipo negociador ya dijo, no podemos tener un mejor acuerdo. No vamos a lograr un mejor acuerdo. Es imposible tener un mejor acuerdo. Este acuerdo es imperfecto, pero es lo mejor que pudimos lograr. Por lo tanto, ellos mismos ya entregaron sus cartas, creo yo, ¿cierto? Ellos mismos fueron los que dijeron que ya no eran capaces de conseguir nada mejor, que era imposible conseguir algo mejor. Ya esa será una decisión del presidente de la República. Pero yo creo que la gran falla del equipo negociador es que ellos ya dijeron que no tenían otros elementos para buscar un mejor acuerdo. Mientras que la FARC abre sus puertas, que puede lograrse algo, y lo que los colombianos votamos ayer, que queremos un mejor acuerdo. Pero eso ya va a ser una decisión del presidente.
Lo quiero llevar ahora a su casa. Cuando sí. Me refiero a su casa, es el Partido Conservador.
Sí.
En estos procesos, usted demostró que el partido es suyo.
Esta casa está como la casa...
No.
Esta casa está como la película de Sergio Cabrera, no. La estrategia del carajo. Esta casa está tomada, no, está invadida.
Está invadida, pero aquí hay un ganador. O sea, aquí hay un ganador que se puso además la camiseta, hizo las cartas, tomó posición, se llama Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez. ¿Usted a qué horas va a reclamar su casa?
A ver, la verdad, como yo estoy retirado de la política, Hassan, yo simplemente hemos actuado en tratar de elegir al Víctor. Yo creo que es la gran derrota de la directiva del partido. Yo creo que cometieron un error fatal desde el primer momento y se lo hicimos conocer a las directivas. No se respetaron las propias reglas del juego al interior del partido. Y lo que quedó claramente definido ayer dentro del Partido Conservador es que el partido votaba no. Las bases del partido. El partido está dividido entre lo que yo considero que los parlamentarios que han violado todas las normas del partido están enmermelados absolutamente, la gran mayoría de los parlamentarios que están defendiendo y dependiendo del presupuesto nacional. Ese no es el Partido Conservador. Y yo creo que el mensaje ayer de los conservadores, yo creo que ayer la gran mayoría de los votos conservadores votó no. Y eso fue muy importante para ese triunfo del no, porque el presidente Santos dijo, mire, yo tengo la U, yo tengo al Partido Liberal, ¿cierto? Tengo a Cambio Radical, que fue dudoso. Yo no sé, Hassan, ¿qué pasó con el vicepresidente Vargas ayer que no estuvo en la locución? A mí me llamó la atención que no estaba en esa foto.
Muchos se preguntaron lo mismo, sí, ¿sabes? No, muchos se preguntaron no, exactamente. Incluso si había tomado una posición frente a todo esto del plebiscito que le favorece en aras del 2018.
Yo creo que ya no, porque yo creo que fue ambivalente la posición de Vargas, ¿cierto? Fue un no el primer día cuando lo entrevistan y después fue un sí. Pero es muy curioso que no hubiera estado en la foto de ayer, ¿cierto? Pero bueno, aquí lo que es importante es que el Partido Conservador le dijo no a esas directivas. El Partido Conservador le dijo a la directiva en este momento, al presidente del Partido Conservador que lleva la vocería, no nos gustó lo que ustedes hicieron, no consultaron las bases, y las bases del Partido Conservador no estaban con el sí, porque han sufrido también los empates de la violencia, quieren una paz, pero una buena paz, y esa no fue la que le ofreció el presidente del directorio.
Expresidente Pastrana, su copartidario Alejandro Ordóñez Maldonado dijo hace unos minutos en estos micrófonos que la que se manifestó ayer, que la que votó ayer es la Colombia creyente, que estaba rechazando mediante el no la ideología de género. Se lo estoy tratando de citar lo más textual posible. Sí. ¿Estamos subestimando en Colombia el voto cristiano católico?
A ver, es que aquí en eso y a mí yo tengo como una contradicción, ¿cierto? Porque la Iglesia Católica nunca se había metido tan de fondo como se metió en un proceso político, ¿cierto? Que es curioso, porque inclusive había división en la Iglesia. Usted recuerda, fue el obispo de Cali que nos tildó a los que estábamos con el no de qué fue lo que nos pidió, y hasta fue muy fuerte contra la clase política que votaba el no, que éramos los causantes, bueno, de tantos males del país. Inclusive había serias críticas, porque yo creo que hay una división interna también de la Iglesia en Colombia, lo que nosotros como católicos creemos que debía ser la posición de la Iglesia. Aquí hay una separación Estado-Iglesia. No vimos por qué, y fuimos críticos también, por qué el secretario de Estado tenía que venir a hacer un acto religioso en un acto político, porque claramente era un acto de intervención política, en que el propio secretario de Estado Parolín estuviera en Cartagena en una misa o en una oración, en un acto político, no era bueno. Yo creo que los católicos, y hay cartas muy fuertes al Santo Padre por haber tomado una posición política. Ustedes vieron los memes ayer, inclusive, que llamaban la atención en Twitter, cuando el Santo Padre dijo, es que si gana el sí voy a Colombia. Imagínese esa campaña, imagínese ese afiche, para nosotros lo de no, lo difícil que fue, porque nadie quería confrontar al Santo Padre.
No, ni podría decirse que el voto católico y cristiano sea uno solo.
Es que además les bajaron las vallas.
No, pues nos bajaron las vallas, nos bajaron todos. Yo creo que no, yo creo que ahí el voto es distinto. Yo creo que lo que ganó ayer fue los creyentes, pero los creyentes en una buena paz. En eso creo que fue lo que sucedió ayer y a mitad. Ayer los colombianos dijimos queremos paz, y yo creo que ese mensaje es muy importante para la comunidad internacional. Porque imagínese usted cómo está la comunidad internacional. A mí me llama la atención, yo no sé si a usted, Yamit y Hassan, el delegado de Noruega, en una entrevista, creo que fue el canciller que vino diciendo que Colombia no podía renegociar los acuerdos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así que nosotros los colombianos no podemos renegociar? Si el presidente, como lo está haciendo, convoca al país, claro que los vamos a renegociar y vamos a sacar unos buenos acuerdos. Eso es lo que establece la constitución política. Aquí hay otros temas también que hay que decirle al mundo, porque el mundo hoy debe estar diciendo, oiga, pero estos colombianos, ¿cómo votan no a un proceso de paz? Porque era una paz mal hecha. Pero decirle, este país no se acabó, por el contrario, hoy es más sólido que ayer. Institucionalmente es un país que le está diciendo al mundo que aquí hay una democracia que tiene instituciones, y por eso el mundo va a tener que mirar a Colombia de una forma distinta. ¿Cuáles son las preocupaciones ahora hacia el futuro? Y perdón un minuto, más que el tema de la paz, hoy el presidente Santos debió amanecer, pues si pudo dormir con el tema de la paz, muy preocupado, pero es el tema económico. El tema económico, lo que se viene, ya se habla y todos ustedes lo han dicho y lo sabemos los colombianos, es una reforma tributaria que va a golpear a la clase media y a la clase baja en el país. Van a aumentar los impuestos en este país.
Sí.
Y esto va a ser muy complicado para el presidente Hassan, porque yo creo que no va a haber un parlamentario. La gobernabilidad del presidente queda hoy muy golpeada, muy golpeada. Queda la gobernabilidad.
No, y usted que es un hombre que ha hecho política, usted sabe que lo que viene el próximo año es una campaña presidencial para el 2018 y cada partido querrá tener su candidato.
Exacto, y esta campaña va a empezar desde antes, inclusive por esto que sucedió ayer. Entonces, el presidente va a tener que moverse muy rápido. Me preocupa el tema económico porque imagínese usted, el propio ministro de Hacienda haciendo campañas políticas. Yo creo que aquí va a tener que haber un creo yo, lógicamente, el presidente tiene hoy la oportunidad de hacer un gran cambio ministerial. Tiene que jugar las cartas. Fíjese que a todos los ministros les dieron responsabilidades, ¿cierto? Y les dieron metas. Y si usted revisa la votación, todos los ministros, comenzando por el de la política, perdió en su propio departamento.
¿Sí?
¿No es cierto? No, ni siquiera cumplieron sus metas. La canciller no cumplió la meta de haber logrado la comunidad internacional. Es decir, la meta en que llevó los acuerdos a la comunidad internacional y hoy tiene que viajar a recogerlos. Entonces ahí hay un tema. El propio ministro del Interior prende su propio departamento. El negociador pierde en su propio departamento. En fin, ahí hay unos temas que lógicamente el presidente debe estar pensando muy seriamente. Le faltan 2 años. Y yo creo que tiene una oportunidad y va a recomponer su gabinete, o le va a tocar recomponer su gabinete.
Pues aquí le escriben que de qué color quiere las cortinas en la casa, en el Parkway, porque pues el Partido Conservador...
Pero ese es políticamente incorrecto, Hassan, hablar de cortinas en momentos en los que todavía no acordamos de Palacio.
Sí,
mejor no hablemos de cortinas ni de almendras, ¿no?
El presidente Andrés Pastrana, como siempre, un placer.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
7:58. Pues ahí está. Políticamente, si hay un conservador que ganó, es él y Marta Lucía Ramírez.
A mí lo que
y Alejandro Ordóñez, ¿no?
O sea, usted puede tener, digamos, muchos argumentos para controvertir al expresidente Pastrana, pero evidentemente él fue coherente en su discurso durante este periodo. Hay gente que le reclama su incoherencia por haber en el pasado buscado una negociación política con las FARC y ahora haberse opuesto.
Yamit.
Algunos, como el expresidente Gaviria, consideraban que era por vanidad, pero en este periodo fue coherente en oponerse.
Usted no, lo que no. Le dieron a Andrés Pastrana por haber dicho me opongo a los acuerdos, pero el palo en columnas de opinión.
¿Y palo sabe por qué?
El palo en...
Porque dice que está retirado de la política, o sea, eso no se lo cree ni él.
Está retirado de la política.
Es posible que esté retirado de la política electoral.
Pero usted sabe lo fácil que hubiera sido para él pararse y decir, yo me monto en este acuerdo, yo me voy en este bus, yo me subo aquí. Eso hubiera sido facilísimo. Con unas encuestas diciendo que el no tenía esto perdido y pararse y decir, yo voy con el no. Hombre, se la jugó toda y ganó. Ganó con Marta Lucía Ramírez. Por eso la pregunta, ¿cuándo le entregan las llaves del Partido Conservador? Porque lo que demostró es que en las urnas ganó fue él. Y usted sabe que en política los que ganan las elecciones son los que se llevan el triunfo y son los que celebran. Y en esta celebración ganó Andrés Pastrana.
Entonces usted lo que está sugiriendo, de acuerdo con lo que yo interpreto, deduzco de lo que usted está diciendo, es que el doctor Barguil en este momento tendría que estar pasando el password del computador, pues, y las llaves de la casa del barrio La Soledad.
Creo que el congresista David Barguil es un hombre muy respetuoso, muy coherente, democrático, y creo también que él ha tenido una lucha interna dentro del partido. Pero lo que sí está claro, Yamid, es algo: el Partido Conservador en esta votación no se fue con los que han apoyado al gobierno nacional.
Mire, doctor Barguil, ¿que dónde están las llaves del escritorio del expresidente Mariano Espina Pérez?
Con la señora Marta Lucía Ramírez y el expresidente Andrés Pastrana, los que se fueron con el no. Y si hay coherencia política en un partido, lo primero que tienen que llamar es y decirle: señor, estas son las llaves de la casa, ¿usted cómo quiere pilotear este barco o este avión? Porque usted fue el que ganó en las elecciones. Esa es mi interpretación. 8 de la mañana.